Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo. Muy buenas tardes, cuarto domingo de Pascua, primer domingo de mayo, Día de la Madre y buen tiempo por toda España. Comenzamos a ver la luz y parece que poco a poco vamos venciendo al virus. Pero esto no ha hecho nada más que empezar. Me temo que ahora viene lo más duro. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué nos deparará el futuro? Hago mías las preguntas que Papa Francisco se hacía en un artículo de la revista Vida Nueva. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que sufren tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, animándonos a llevarnos una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adaptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente? ¿O seguiremos negando la evidencia? ¿La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar? Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana?
Hoy domingo, en el cual nos encontramos con el domingo primero del Buen Pastor. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de Pascua y cada cuarto domingo de Pascua se lee, se proclama en las misas el Evangelio de Cristo Buen Pastor. Este año es Yo soy la puerta por la que entran las ovejas. Ya desde el Antiguo Testamento Dios se presenta como el Señor es mi pastor, nada me falta. Incluso muchos de los profetas, reyes y jueces que escogen el Antiguo Testamento y patriarcas se dedicaban al pastoreo. Entonces el Señor se sirve para decir, igual que un pastor se desvive por sus ovejas, yo como buen pastor también. Este día también es el día, es la jornada mundial de oración por las vocaciones y también por las vocaciones nativas. Es un día que también se une en este caso. Luego hablaremos de ello. Y luego después hoy también tenemos la fiesta, aunque no se celebre, pero cada 3 de mayo son dos apóstoles, los santos apóstoles Felipe y Santiago. Felipe, que es uno de los que sigue al Señor, que es también, sigue desde Juan Bautista, se va con el Señor y se le presenta a Natanael. Y Felipe, pues sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, diría el Santo Padre, el Papa Francisco, es el santo callejero porque va andando, se encuentra con aquel eunuco al que le explica el pasaje que lee del profeta Isaías, le bautiza y el Espíritu le vuelve a llevar a Felipe a otro sitio. Y por fin Santiago, que es Santiago el Menor, para distinguirle del hijo de Zebedeo, del hermano de Juan Evangelista, y que es el autor de la carta que lleva su nombre en el Nuevo Testamento y que es uno de los 12 testigos de todo lo que Cristo dijo e hizo, de su resurrección, y también que muere mártir, como le pasa a Felipe, salvo Juan Evangelista, como todos los demás apóstoles, y que predica el Evangelio. Y por fin, decir que durante toda esta semana pues hemos tenido también otros santorales, pero siempre como denominador común tenemos el mes de mayo, mes dedicado a la Virgen.
Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. El corazón también duele, vamos, que sí duele, pero también sana. La experiencia de hoy es impresionante. Un sacerdote en Ifema. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
La verdad que cuando me llamaron que si quería colaborar en un grupo de capellanía en IFEMA, no lo pensé, dije que sí. Luego me entró el miedo, pero no hubo forma ya de decir que no. Ha sido un gran don. He aprendido a superar mis miedos, a meterme en la boca del lobo confiando en el amor de Dios, a acompañar al dolor mucho más cruel que es no tener esperanza.
Dar la vida por los demás es una misión sin duda apasionante, y hacerlo sin esperar nada a cambio, tan solo por amor, es abrazar el rostro de Jesús cuando más duele el corazón.
Y sencillamente acercarte a ellos y caminar, estar a veces sin poder ofrecerle muchas cosas, queda sencillamente, bueno, aquí estoy, no hay más. Aquí está uno que viene a buscar a Dios en ti, a dejarse amar por Dios a partir de ti. Y sobre todo a que tú me llenes, porque yo vengo vacío.
El padre Nacho Ortiz nunca imaginó que su corazón sacerdotal terminaría posándose allí con cuidado y delicadeza sobre heridas abiertas y miradas a contraluz, en el pabellón 9 de IFEMA, reconvertido en un hospital de campaña para combatir la pandemia del coronavirus en Madrid. Nacho se dejó hacer, en silencio, para hacerse caricia almada, sonrisa compasiva y mano paciente.
Mirad a la persona que está ahí en IFEMA y darle dignidad. Ya no eres el número de una cama, sino eres una persona con tu dolor, con tu sufrimiento. Cada vez que terminábamos el día era cansado y agotador, pero no puedo negarlo. Había una gran presencia de Dios que de alguna manera se convertía en un momento de encontrarte con Él. La gran mayoría de la gente te daba una cosa muy grande, que es estar contigo.
Sentir nunca es demasiado si se ama de verdad. Y así ama este sacerdote a sus 57 años, anteponiendo la mirada del hermano que sufre al propio lenguaje del dolor.
Y sencillamente al terminar dices, jo, cómo he aprendido y me he dejado amar, que este es el gran secreto.
Siendo amor para el amor, aunque a veces cueste vivir de madrugada, con las sandalias desgastadas de tanto seguir las huellas del maestro.
Pueden mirar que somos héroes, yo no me lo creo. Yo creo que somos personas privilegiadas por ese encuentro con Cristo en el que está sufriendo. Hemos convertido ese rostro de Cristo en esa persona. Esto es lo que me ha dado IFEMA. Darme cuenta que el dolor no impide que la persona pierda su dignidad. Gana en humanidad aquel que se acerca y siente que esa persona, con razones para no esperar, te deja que le ames, te deja que te acerques, te deja que seas importante.
Y siempre con una sonrisa que te recuerda cuando le miras que Jesús habita en el corazón de sus pupilas.
Cuando uno entraba en IFEMA, es verdad que iba cubierto por toda la protección, pero al final te sentías como desnudo ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Muchas veces al volver sentías que Cristo estaba contigo. Es que Cristo estaba ahí y no me había dado cuenta. Me había escondido con muchos ropajes y cuando me he desnudado ante la impotencia me he dejado encontrar con Él y me he llenado su amor.
Este misionero de la Sagrada Familia sirve como sacerdote en la parroquia San José Obrero de Coslada y sirve porque ama. Tanto que se hace ofrenda hasta la última gota, hasta que deja de sangrar el otoño y hasta dar la vida por el hermano llegado que nunca pudo abrazar al amor.
Nosotros no hemos hecho nada más que intentar recordar que ellos son el rostro de Cristo. Todo esto mereció la pena.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Regina Cheli del Papa, dos preguntas muy distintas. La primera, ¿qué cosa me gustaría hacer? Y la segunda, ¿qué cosa me hará bien? Son dos estilos. Hay que pensar, hay que meditarlo.
Sí, sí, sin duda, ¿no? El Papa nos ha regalado una reflexión preciosa porque son tantas las voces que escuchamos cada día que a veces no acertamos con las más adecuadas. Lo primero que no podemos olvidar es que Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre porque nos ama. Y por eso, nos decía el Papa, hemos de reconocer siempre la voz de Dios distinguiéndola de la de los extraños. La voz del enemigo desvía del presente y quiere que nos concentremos en los temores del futuro o en las tristezas del pasado. Hace aflorar la amargura, los recuerdos de los males sufridos, de las personas que nos hicieron mal. En cambio, la voz de Dios habla el presente. Ahora puedes hacer el bien, ahora puedes ejercer la creatividad del amor, ahora puedes renunciar a los arrepentimientos y remordimientos que tienen prisionero tu corazón. Nos anima. habla siempre en presente.
Avanti, ma parla presente.
La gran diferencia entre las dos voces, recordaba el Papa, es que la de Dios nunca obliga, propone, pero no se impone. Y en cambio, la voz mala seduce, ataca, fuerza, despierta ilusiones deslumbrantes, pero que siempre son pasajeras.
Bueno, y tras el rezo del Regina Celli, muchos mensajes por las vacaciones, por el tema del coronavirus, por el mes de mayo y por lo que ya nos comentabas ayer, el 14 de mayo, oración, ayuno y caridad.
Sí, no se ha olvidado el Papa de la jornada que celebramos hoy. Decía que el sacerdocio y la vida consagrada requieren coraje y perseverancia, y sin oración uno no sigue este camino, y por eso nos ha pedido que recemos para que el Señor regale buenos trabajadores para su reino, con corazón y manos disponibles para su amor. Muy importante, el Papa efectivamente nos ha requerido, casi implorado, unidad solidaria para que la curación del coronavirus llegue a todos.
Importante, infatti.
Es importante unificar las investigaciones científicas de forma transparente y desinteresada para encontrar vacunas y tratamientos que garanticen el acceso universal a las tecnologías esenciales que permitan recibir a cada persona contagiada en cualquier parte del mundo los cuidados sanitarios necesarios. Y como la oración es un valor universal, nos ha recordado, como decías, Álvaro, la cita del próximo 14 de mayo para que los creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en un día de oración y ayuno para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia.
Muchísimas gracias, Eva. Buen domingo.
Buen domingo a todos. Un abrazo.
Y ya en España, hoy es el Día de la Madre. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, se ha unido a las felicitaciones que este 3 de mayo, primer domingo de mes, están recibiendo todas las madres por su día.
Me uno a todas las felicitaciones que vosotras, queridas madres, recibiréis hoy de vuestros hijos. Y me uno también a vosotras, madres, que no recibiréis felicitación porque vuestros hijos ya no están en este mundo, porque viven muy lejos y no pueden contactar con vosotras, o porque van a la suya y no tienen ese detalle de felicitaros. Sentiros todas felicitadas por el gran don de la maternidad. Sabed que no estáis solas y que os queremos y os agradecemos vuestro amor de madres.
El mensaje íntegro pueden verlo en cope.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
Cope. Estar informado.
En tiempos de crisis, los verdaderos líderes brillan.
Y solo él es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
¿España está preparada para lo imprevisto?
Ningún país estaba preparado para esta amenaza. La naturaleza se ha burlado de nosotros.
Solo el referente radiofónico en España es capaz de entrevistar de tú a tú a líderes mundiales y que aporten las claves para construir el futuro.
¿Ha tenido algo de bueno este virus?
La lectura de la buena literatura es la mejor preparación para los ciudadanos de una democracia, que los mantiene atentos a lo que es la mentira y sobre todo insumisos frente a los poderes de este mundo, ¿no?
En tiempos de cambio también necesitas saber qué piensan los líderes mundiales. Y eso solo lo escuchas con Carlos Herrera de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llega a 13, la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis.
Yippee-ki-yay, hijo de...
Mayo McClain.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Los sábados por la noche en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es la jornada de las vocaciones nativas y para hablar de este día en el que se nos pide ayudar a los seminarios y noviciados en territorios de misión, queremos hablar con el director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás llevando estos días de confinamiento?
Fenomenal.
Sí. Bueno,
estupendo.
En cada país, en cada zona es distinta. ¿También lo están llevando bien nuestros misioneros?
Bueno, voy a decir que lo estoy llevando yo personalmente muy bien. El confinamiento, la pandemia, se lleva muy mal porque hay mucha gente sufriendo.
Sí, eso está claro.
Eso es. Entonces, nuestros misioneros pues están viviéndolo, gracias a Dios, con más prudencia que nosotros quizá desde el principio, y como lo han visto, cómo está ocurriendo, lo que está ocurriendo en Europa, en muchos países han tomado las medidas de estar confinados y de tener cuidado con la higiene y todo eso desde antes, y gracias a Dios se está viviendo con un tono pacífico.
Bueno, la verdad es que si antes necesitaban ayuda, ahora después de una pandemia como esta, la Iglesia misionera necesita más ayuda aún, ¿no? El Papa ya creó el fondo de emergencia, pero no es suficiente, hace falta aún más.
Bueno, es que hay que pensar una cosa, que la pandemia que ellos sufren continua es la pobreza, en muchos casos, y esto lo va a agravar muy gravemente, ¿no? Muy grandemente. ¿Por qué? Pues porque eso que estamos haciendo nosotros del confinamiento en esos países es imposible. Allí no hay autónomos. Allí hay gente que se gana cada día la jornada como puede, y el día que no trabaja no come.
Allí no hay ERTEs.
Exactamente. Allí no hay posibilidad de arreglar las cosas, ¿no? Pero es que no hay neveras. Por lo tanto, al no haber neveras, porque no hay luz o porque el agua no les llega, o eso, claro, no pueden mantener la comida en casa. La tienen que comprar todos los días, la tienen que conseguir cada día para poder comer. Es muy complicado, es una situación compleja esto, ¿eh?
Bueno, no me gusta hablar de números porque de lo que estamos hablando es de personas, pero creo que a veces es necesario para entender de lo que estamos hablando, lo que se realiza. Gracias a la labor de la obra de San Pedro Apóstol, estudian 85.000 chicos y chicas. Son 85.000 síes. Y en España, corrígeme si me equivoco, el año pasado se aportó 2,5 millones de euros. Es para sacar pecho, ¿no?
Es bueno, yo presumo mucho de España, ¿eh? Yo cuando tenemos los encuentros a nivel internacional en Roma y eso, los que hemos tenido, este año no va a haberlo, claro, presumo mucho porque gracias a Dios los españoles somos muy generosos. Entregamos mucho, no solamente a nivel económico, que por supuesto, pero también en el nivel el número de misioneros que tenemos, que están trabajando por llevar a Cristo a los demás. Uh-huh. Y luego también la oración. Los conventos de clausura se portan tan bonitamente para rezar por los misioneros y por las misiones. En las parroquias se reza. O sea, es un lujo.
Estos números, como decía, son testimonios. Cuéntanos alguno, porque algún ejemplo de jóvenes seminaristas estos días seguro que os han llegado a obras misionales pontificias, ¿no?
Sí, bueno, un ejemplo bonito es el director nacional ahora mismo de Obras Misionales Pontificias en Etiopía, ¿no? El director nacional, lo que yo soy en España, el que lo es en Etiopía, es un obispo en este caso, que tengo la suerte de conocer por ser el director nacional de OMP allí, y este era un chaval catecúmeno de los padres de la Consolata, ¿eh? Bueno, pues él se formó con ellos y hasta que llegó un día en que dijo, yo quiero ser como vosotros, me gustaría entregarme como vosotros. Y los padres de la Consolata lo llevaron al seminario menor y luego al seminario mayor. Y luego, cuando ya se ordenó, pues se fue a Roma a hacer los estudios superiores de doctorado. Y ahora mismo es obispo en un vicariato apostólico de Etiopía y el director de OMP. Bueno, eso es lo que hace la obra pontificia de San Pedro Apóstol, dar posibilidad de que estos chicos estudien. Uh-huh. Vocaciones hay, esos sí es que han dicho, ¿verdad? Pero tienen la dificultad de los medios no tienen medios.
Y para eso estamos nosotros, ¿cómo os podemos ayudar?
Pues, perdón, pues nosotros podemos ayudar primero con la oración, que de verdad que no es una forma de hablar, es muy importante. Y segundo, es también económicamente, pues pueden aportar. Desgraciadamente, este domingo no va a haber colectas, claro, en las parroquias, porque no las hay, que es nuestra fuente principal de financiación. Pero entonces, todo el que quiera, a través de la página web de Obras Misionales Pontificias, omp.es, puede hacer ver ahí las formas de donar, o entregando en las parroquias donde están un sobre diciendo para Obras Misionales Pontificias, para vocaciones nativas, un donativo. Lo poco que se da es mucho, porque no es importante tener grandes cantidades cada uno, sino la suma de todos y lo que esto le aporta lo podemos unir a lo que entregan en todo el
mundo. Muchos pocos que hacen mucho.
Exactamente.
José María Calderón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias por dejarme dar este testimonio.
Nada, aquí siempre tenéis hueco, ya lo sabes. Un abrazo.
Gracias por todo.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Amigos, compañeros, compadres y comadres, colegas, camaradas, mis panas y carnales, familia conocí, un vínculo de sangre, mi clan, mi gente rara.
La familia de Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bien, oye, llevamos tiempo sin hablar de ellos y hoy quería preguntarte, los migrantes en América Latina, ¿cómo están lo que se llaman, lo que denominan las fronteras calientes con el tema del coronavirus?
Sí. Bueno, claramente agarró por sorpresa, ¿no?, a tantas familias migrando hacia Estados Unidos, esta situación, por ejemplo, de aislamiento preventivo. Miles de familias han quedado varadas, por ejemplo, en México, y se han encontrado con esta situación de cuarentena en prácticamente todo el mundo. La situación, de alguna manera, Álvaro, los ha encontrado con una caridad que siempre encuentra la manera de ayudar. Hogares, refugios que no han cerrado, que se han tenido que adaptar para poder cumplir normas de seguridad, que incluso han tenido que sortear situaciones extraordinarias, como lo que es el cierre de fronteras y la cancelación de los vuelos de repatriación de México hacia otros países de Centroamérica, pero la caridad siempre ha encontrado la manera, insisto, los refugios han reaprendido a organizarse con nuevas normas de seguridad y de prevención de infecciones, y también en Venezuela, la otra gran frontera, Álvaro, una situación muy particular, porque muchas familias, muchos venezolanos que estaban en Colombia han decidido regresar a Venezuela ante la clausura de oportunidades económicas informales, que son las que básicamente les dan manutención, y se han encontrado con que tienen que hacer cuarentenas preventivas en su propio país antes de reencontrarse con sus familias más adentro, en ciudades adentro de Venezuela. Bueno, la iglesia en Venezuela, en conjunto con la diócesis de Arauca en Colombia, pusieron en marcha una campaña que se llama No me pesa, es mi hermano, para poder acompañarlos y de alguna manera compartir la pobreza si es necesario, pero no dejar de ser hospitalarios ante aquel que lo necesita. Álvaro, me parece que esto, la situación en que nos estamos encontrando nos presenta una caridad que encuentra en la creatividad nuevas formas de reinventarse en México, en Venezuela, en Estados Unidos. Siempre la caridad dice, aquí estoy, donde haya nuevos dolores para los más vulnerables.
Hasta la semana que viene, Esteban. Un fuerte
abrazo.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central Fernando Rodríguez. Iván Alonso nos amplía la información en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.